vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Esto es Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y del Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, Silvia María, Vicente Cito Lema, María Torrellas y Jorge Levinger. Hoy contamos con la presencia de nuestros compañeros Eduardo Aveleira por Uruguay, la izquierda que no baja las banderas, con nuestro compañero Julio César Incapié y también con nuestro compañero Juan Carlos Giuliani. Agradecemos el trabajo de nuestros operadores en FM La Tribu, Gonzalo Chaet, y en Uruguay, CX36 Radio Centenario, Fefe.
Bueno, y hoy vamos a hablar de, obviamente, de temas que son muy obligados. La reunión de UNASUR este viernes en Bariloche, una reunión importante. Bien, la presentación de la ley, de la nueva ley de servicios audiovisuales en el Parlamento argentino, la ley también conocida como ley de radiodifusión, para derogar la ley de la dictadura. Vamos a escuchar a Raúl Castro en un discurso muy duro sobre la instalación de las bases norteamericanas en Colombia, también un discurso de Rafael Correa en el mismo sentido. Vamos a hablar de las mujeres y resistencias, sobre todo de las mujeres hondureñas que siguen en la lucha contra el golpismo. Y por último tendremos música y culturas y contraculturas a cargo de nuestra compañera Silvia María. Bueno, y para hablar de la reunión de UNASUR, estamos aquí con nuestros compañeros Julio César Incapié, que van a comentarnos lo que piensan de esta reunión que realmente ha conmovido a América Latina y también, obviamente, a todo el Tercer Mundo, porque aquí se está jugando algo muy importante, que es el rechazo a las bases norteamericanas en Colombia.
Hola amigos, muy buen día a esta página nueva de Colombia, en la Resumen Latinoamericano, en la mañana de hoy domingo, con la presencia hoy de grandes amigos. En esta mañana nos acompañan Cristian y Diana. Ellos son miembros de Colombianas y Colombianas por la Paz, parte juvenil aquí en Argentina. Compañeros, muy buenos días, ¿cómo están?
Bueno, pues muchísimas gracias, primero que todo, por la invitación al programa de radio. Y pues primero que nada, como contar a grandes rasgos cuál es la iniciativa de Colombianos y Colombianas por la Paz. Colombianos y Colombianas por la Paz es una iniciativa surgida de la sociedad civil colombiana que pretende, que opta por la consecución de acuerdos humanitarios y de una solución política al conflicto social y armado que desde hace más de 50 años viene desangrando a Colombia y se constituye en la masacre más grande en América después de la conquista española. Bueno, pasando un poco a lo de UNASUR, no sé qué.
Sí, claro, eso es como la prioridad en el momento, ¿no? Que pues, es como algo que nos tiene a todo el continente, no solamente a los colombianos, venezolanos y ecuatorianos, sino que es algo que ya a nivel mundial está sentando un precedente, esta crisis que se ha fomentado desde el gobierno genocida colombiano hacia los países del Cono Sur ante todo, ¿no? Vimos el viernes pasado que se efectuó la reunión del UNASUR en Bariloche y pues vimos a los presidentes tomando ciertas posturas, ¿no? Con referencia a las bases militares que pretende instalar los Estados Unidos dentro del territorio colombiano y a la misma postura del gobierno nacional de Colombia. veíamos que tanto Evo Morales como Correa y Hugo Chávez pues mantienen su postura de señalar que es una agresión directa hacia ellos como países en un proceso revolucionario en progreso que han continuado sus pueblos. Pero también vemos otras posturas diferentes dentro del UNASUR, como la señora Bachelet, el señor
Alan García,
el mismo señor Lula y Tabaré Vázquez y el señor Lugo, que pues igualmente dentro de ese sofisma que mantienen dentro del respeto a las soberanías, pues no es que hayan hecho una declaración muy acertada de denuncia y de la intervención que los Estados Unidos va a hacer dentro de Colombia. ¿Cómo analizan ustedes esa situación? ¿Qué es lo que usted, qué conclusión podemos hacer de esa reunión del UNASUR con referencia a la postura de los países y con referencia sobre todo a la postura equívoca constantemente del gobierno de Uribe Vélez?
Y bueno, muchas gracias, Julio, primero que todo, buenos días. Es importante resaltar que definitivamente la postura que tiene el gobierno nacional frente a las bases militares es una postura que tiene que ver más con echarle la culpa pues a la guerra interna que se está viviendo, ¿no? Y en base a eso, pues, armar completamente a Colombia desde un punto de vista geopolítico que es una zona bastante importante, ¿no? Y pues es importante también mirar que Uribe lo que está haciendo es tratar de echarle la culpa pues a los gobiernos vecinos para poder así mantener su estado de terror, su estado beligerante, y en base a eso, pues, como mirar...
Es interesante notar lo que decía Correa en su intervención del proceso hegemónico, del proceso hegemónico que pretende desarrollar Uribe en la nación y frente a lo que tú decías, en la región, frente a lo que tú decías ahorita, Julio, de la posición de los bloques de Chávez, Correa, Evo y Uribe y Alan García, por otro lado, básicamente, pero a las posiciones laxas también, que se basan en el respeto a la soberanía. Me parece importante anotar los dos argumentos centrales en los que se basó la discusión entre Correa y Uribe. El gobierno colombiano argumenta en la cumbre de UNASUR que los dos objetivos centrales de la instalación de las bases norteamericanas son la lucha contra el narcotráfico, ¿sí?, y operaciones de movilidad, ¿sí? ¿Qué responde el gobierno de Correa y el gobierno de hoy y de Chávez, esa coalición, por decirlo de alguna manera, ante estos dos argumentos de Uribe? Primero, la cuestión frente al narcotráfico no se va a solucionar por la vía militar, ¿sí? Lo demostró Correa con una serie de estadísticas que evidenció en el PowerPoint, en las publicaciones que hizo. Por un lado, y hay un ejemplo interesante de tocar a nivel mundial, es por ejemplo Afganistán. Estados Unidos invadió Afganistán y en un año Afganistán pasó a ser el primer productor de cocaína, de amapola, que es la base para la heroína. Uh-huh. O sea, finalmente la incursión y la intervención de gobiernos del gobierno norteamericano en ningún país del mundo nunca realmente ha funcionado para frenar el narcotráfico. De hecho, Evo, lo decía Correa, señalando la experiencia de Evo y de Chávez, los efectos de la lucha antidrogas en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador fueron mucho mejores una vez expulsaron a la DEA de los respectivos países, porque decían que incluso, por ejemplo, en Manta, en la base de Manta que tenía Ecuador, Norteamérica en Ecuador, el Imperio Norteamericano en Ecuador, era donde más coca había en la zona, que ahora ya no hay coca, según dice Correa, y fue donde más muertes violentas se presentaron. Sí, entonces, básicamente nosotros como colombianos y colombianas por la paz tenemos que rechazar, sí, rechazamos enfáticamente la instalación de las 7 bases norteamericanas en Colombia, nos unimos a la voz de Correa, de Chávez, sí, de Evo Morales y de los gobiernos democráticos en la región que se niegan a esa violación de la soberanía de Sudamérica. Entonces consideramos además que hay que ponerle freno a la instalación de bases norteamericanas, porque las bases norteamericanas solo van a llevar al incremento de la guerra en el país y a la militarización del país. Y la solución al conflicto armado que vive Colombia tiene que ser una solución política y dialogada entre las partes, y no mediante la intervención militar de países extranjeros.
Cristian, eso es algo que hemos recalcado y creo que ha sido una constante, no solamente acá desde el sur, sino también en otras partes del mundo, donde los colombianos estamos en el exilio, estamos refugiando, digamos que de cierta manera, de esta situación durante este gobierno y lo que ha sido el terrorismo de Estado a lo largo de todos estos años, que pues todos han sido sofismas, ¿no? Que han utilizado estos la burguesía colombiana para sustentar el poder, ¿no? Primero era el sofisma del comunismo, luego llegó el narcotráfico en la década de los 80, 90, y bueno, ahora surge como el demonio a final del siglo pasado y principio de esto, el asunto del terrorismo, ¿no? Entonces, pues vemos que cualquier tipo de pretexto que puede utilizar el imperio para invadir cualquier país del mundo, pues se ve evidente, ¿no? Lo vemos en Irak, lo hemos visto en otras partes del mundo y ahora lo estamos viendo en Colombia, ¿no? Que bajo el sofismo de ir a atacar, de ir a ayudar, entre comillas, sí, a una nación democrática, vuelvo y lo pongo entre comillas porque Colombia no es un país democrático, sí, en la lucha antiterrorista, pues lo que realmente va a suceder es la arremetida, digámoslo así, como lo plantean ellos final, en contra de todo el levantamiento popular que en Colombia viene resistiendo todo ese terrorismo de Estado y toda esa intromisión del imperio norteamericano y de los imperios, el imperio como tal del capital dentro de nuestro territorio. Yo creo que es como el llamado que se hace a nivel del mundo, que lo que está sucediendo en Colombia, cuando habla Uribe no está hablando el pueblo colombiano, sino que está hablando es un sector que es minoritario y que ha sustentado el poder a sangre y fuego a lo largo de la historia.
¿No? Sí, es la manipulación y el maniqueísmo clásico de la derecha colombiana y del gobierno colombiano, ¿no? Y frente a lo que tú decías, me parece también interesante señalar la posición de Correa frente a la discusión de definamos qué es el terrorismo, definamos qué es el narcotráfico. Sí, el narcotráfico no es el campesino que cultiva hoja de coca para poder darle de comer a su familia. Sí, el narcotráfico está en el Congreso de la República, el proceso de la parapolítica, el proceso de los vinculados al narcotráfico. Entonces es interesante volver a la discusión entre eso, o sea, ¿qué es el terrorismo y qué es el narcotráfico? Sí, porque decía Correa, le decía en la cumbre de Uribe, y bueno, no es terrorismo todos los bombardeos que hizo Estados Unidos en Irak, después de además equivocarse y reconocer su error en público frente a que no existía ojivas nucleares en Irak. También me pareció genial, tengo que anotarlo, cómo Correa le hace el cuerpo a Uribe cuando dice Uribe que es un asunto de soberanía nada más. Correa dice, bueno, entonces un día Ecuador trae llena de ojivas nucleares Ecuador y sería un problema de seguridad nacional. No, el problema de las bases militares en Colombia es un problema suramericano que tiene que responderse en conjunto.
Bueno, creo que el contexto queda como explicado y sobre todo que lo que está buscando Estados Unidos no es ninguna ayuda hacia el pueblo colombiano, sino que es la intromisión en la política interna y sobre todo en la manipulación y el saqueo de todos los recursos naturales que hay en Colombia y lógicamente lo que hay de ahí para abajo, es decir, en todo el resto de Sudamérica.
Y con respecto a la instalación de estas bases norteamericanas, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo recientemente lo siguiente.
Pero tenemos un gran desafío. Tenemos un inmenso capital político, pero que no se traduce en estructuras organizadas y movilizadas. Así que somos vulnerables. Podemos ser fácil presa de grupos pequeñitos, pero que con gran poder económico, social, informativo, hasta religioso. Así que el gran desafío en esta nueva etapa de la revolución es crear en cada casa un comité revolucionario, en cada barrio un comité de defensa del gobierno nacional y de la revolución ciudadana para estar preparados frente a aquellos que quieren desestabilizarnos. Estamos mucho mejor listos, con experiencia, que hace 30 meses, el 15 de enero del 2007. Pero no nos engañemos, los enemigos del cambio también. Ya se dieron cuenta que no estamos jugando. Ya lo demostraron en las últimas elecciones, cuando todos se unieron contra nosotros. Y qué cantidad de calumnias, de infamias, de propaganda negativa tuvimos que aguantar de los medios de comunicación corruptos. Así que atentos, ya no somos tan ingenuos como hace 30 meses. Pero los enemigos de la revolución tampoco lo son. Y cuidado, no solo hay enemigos nacionales, sino internacionales. Las oligarquías saben que los pueblos de América Latina están despertando. Saben los imperios que se les está yendo las manos a América Latina. Y por eso comienzan en su desesperación al no poder vencernos en las urnas, a recurrir a los mismos métodos de siempre que creemos superados en América Latina. Brutales, burdos, torpes, golpes de Estado como en Honduras, campañas difamatorias como la de Colombia hacia el gobierno ecuatoriano. Parece una novela, un culebrón de esa porquería que gracias a Dios cerraste en Venezuela, querido Hugo. Esa telenovela de 500 capítulos, que hay algo nuevo, que mensaje en supercomputadora, que video el Mono Jojoy, que diario Raúl Reyes, ya no saben qué inventar. Nada de eso es fortuito. Como le decía hoy de mañana, si yo aceptara hoy mismo bases militares en mi país, si aceptara involucrarme en el Plan Colombia, ya mañana pasaría de ser el amigo de las FARC, el populista, el demagogo, a ser el estadista, el demócrata, ejemplar, insigne de América Latina. Pero no vamos a claudicar, preferimos correr el riesgo, la aventura de ser libres a la nefasta solvencia de los serviles. Y los hombres libres de nuestra América sabremos enfrentar valiente, frontalmente, a los agenciosos recaderos del imperialismo. Pero tengan claro que lo que sucede no es fortuito. Lo de las bases militares en Colombia es gravísimo. Es una provocación. Se quiere guerra en América Latina. Están desesperados. Nuestra responsabilidad histórica es organizarnos. Unidos, organizados, seremos invencibles. Así que, compañeros, este cambio, esta revolución es irreversible. Nada ni nadie la podrá parar si seguimos juntos y organizados. Nosotros, Lenín y yo, jamás les fallaremos. No nos fallen ustedes, ni un paso atrás y hasta la victoria siempre.
Compartimos ahora Llanera Colombiana.
Se han traicionado Colombia, se entregaron desde ya a la mano del imperio. Ellos se creen los papás guardianes de todo el mundo, con su casa en copeta. Esta burguesía colida es complaciente, se está en llama, viene de una protesta. Aliados han pagado la, pero llegará el momento, ellos tendrán que pagar a pérdidas criminales. Los vamos a castigar, responderán por su falta frente a un tribunal que el pueblo pide justicia. El pueblo los va a buscar, que respondan por la prueba por tanta gente bruta. El oro donde lo tienen, la esmeralda donde están. Con el carbón, por tanto desesperar, uno de tantos delitos, no los llevan a pagar, los conocemos a todos, uno a uno caerán, así vamos los bonitos, le vamos a demostrar, en su segunda lección, no se les vaya a olvidar, que con guerra de guerrilla, pelearon en el Vietnam, que serán muchos pillados, que tendrán que regresar.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Vamos a hablar ahora de lo que está ocurriendo en Honduras. Ya realmente lo hemos comentado en otras oportunidades, la resistencia continúa, es una resistencia tenaz, una resistencia que moviliza a diversas capas de la sociedad hondureña. Esta semana ha habido acciones de las mujeres hondureñas, las feministas, que se han sumado a toda esta lucha con la consigna no al golpe y no a los golpes contra las mujeres. Ha habido actividades en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, reprimidas por la policía y el ejército de Micheletti, y también la visita de los organismos latinoamericanos, en este caso la OEA, que llegaron a Honduras con la idea de tratar de presionar a Micheletti para que acepte el acuerdo o el planteo discutido en Costa Rica. Micheletti se plantó, dijo que no quiere saber absolutamente nada. Esto vuelve a confirmar que tiene ahí un apoyo grande por parte de Estados Unidos. De lo contrario, no se entiende, no se entendería que un golpista aguante tanto estando tan bloqueado y tan presionado. Vicente, ¿cómo lo ves a esto vos?
Nosotros, por desgracia, lo habíamos anticipado, la estrategia del poder, poder de Estados Unidos, poder de sus aliados a nivel económico, pero también la estrategia que, en mi criterio, está manteniendo la OEA, la que está incluso, diría yo, manteniendo Brasil, y, por supuesto, los que tomaron brutalmente el poder en Honduras, es ir ganando tiempo. ¿Por qué? Porque en la medida que se acerque la fecha pactada y pautada para hacer las elecciones, va como a sonar, casi como podemos decir, inapropiado, escandaloso, que haya toda una cuestión de fondo por una cuestión de días. Ellos están trabajando con el tiempo para hacer mostrar que, bueno, que después, si faltan 2 meses, querer pedir la totalidad de las cosas que hacen falta sería una desmesura, algo propio de esas utopías irrealizables que siempre presentamos desde los que queremos cambiar el mundo. Es decir, hay que reconocer que su estrategia la están cumpliendo paso a paso. Pero también es cierto, y seamos aquí honestos, por lo menos yo hablo desde mi percepción y también desde mis equivocaciones, yo creía, realmente lo digo, que por más que uno siempre confía en el pueblo, en los sectores, digamos, de conciencia crítica más trabajada, también, quizás porque nunca estuve en Honduras, imaginaba que la resistencia iba a ser menor. Y el tema de fondo es que, por un lado, ellos van ganando con su estrategia de alargar el tiempo y de acercarse a esa fecha modélica que han puesto. Pero también es cierto que, por otra parte, el aprendizaje, que podemos llamar así, de conciencia crítica, de honestidad intelectual de mucha gente, de coraje civil de muchísima gente, de gente que de golpe estaba casi como indiferente o tal vez mirando qué es lo que pasaba, y cada vez son más los sectores que van metiéndose en el conflicto. Lo que de alguna vez pudo decirse, por un lado un grupo y por el otro lado el poder concentrado, ahora ya va tomando otra dimensión. Es doloroso este aprendizaje. La pregunta es decir, ¿cuándo un aprendizaje histórico no es doloroso? Pero creo que realmente la historia de Honduras ha cambiado, y la conciencia que tiene cada vez más la sociedad de Honduras preanuncia que, más allá de que esta movida, por lo menos en lo formal, lo puedan ganar, nunca las cosas volverán a ser lo que eran hasta ese momento. Es decir, por un lado, hay que entristecerse en el sentido de que vemos que incluso, y de esto me hago cargo, gente como los que están en el Brasil, que uno los podía poner en general en el mundo de la izquierda o del progresismo, esa palabra que no me gusta, pero que tampoco, no encuentro otro, vemos que están mostrando una cara demasiado conciliadora. Ya de progresismo tiene poco, pero por el otro lado, que un pueblo crezca y que la sociedad en su conjunto haga el doloroso aprendizaje que lleva siempre meter el cuerpo en la defensa de la libertad, nos dice que aquí nada está resuelto, que aquí no es una tragedia sino un drama. Todavía hay mucho para hacer.
Es muy interesante en este sentido el crecimiento de la resistencia en todos los niveles, y sobre todo en la idea de no endiosar un liderazgo. O sea, es verdad que en la calle y todo el tiempo se reclama como urgente, y además en la consigna, urge Mel, el regreso del presidente legítimo. Pero ya son muchas las voces de los dirigentes de la resistencia, entre ellos Juan Barahona y Rafael Alegría, y también la base, que está diciendo que este proceso de la resistencia supera a Mel Zelaya. Lo supera en el sentido de que Mel, en la mejor de las circunstancias, vuelve, Pero lo más importante ahora es la constituyente. Lo más importante es cómo seguir esto para adelante. Y la verdad que no es previsible un escenario de un Mel Zelaya entrando y caminando por la calle y llegando hasta la Casa de Gobierno. Aquí Mel Zelaya sí entra y urge que entre, porque si no va a empezar a perder prestigio como dirigente. Va a tener que ponerse al frente de la gente, va a tener que ponerse al frente de la resistencia en serio, con todas las medidas que está tomando la resistencia. No es difícil que empiecen a ocurrir acciones de mayor envergadura. Ya esta semana, un dirigente de los maestros, que es un gremio que está trabajando muy fuerte en esta lucha, ha dicho que hay gente entrenándose para la lucha armada. Lo ha dicho con todas las palabras, porque dice, nosotros vemos que las etapas se van cumpliendo, se van superando, y la gente está planteando de que hay que pasar a escalas mayores. Esto es lógico, porque es un país que evidentemente los gorilas se han apoderado de él y no ceden. Y si no ceden, va a haber que echarlos de alguna manera.
Ese es el tema de fondo. Honestamente, yo creo que Zelaya tiene sus límites, que ha dado como un salto hacia adelante llevado por las circunstancias. Pero también, y lamento el rol que estoy cumpliendo aquí de preanunciador de cosas, puede ser que incluso, como vos bien dijiste en otras de nuestros encuentros, que Zelaya llegue hasta un tope y no avance más. El tema de fondo es que, como la caja de Pandora, los militares, los golpistas han abierto la caja, y de la caja sale también, a veces monstruos, pero también salen, como en el mito griego, las esperanzas profundas de cambio, y a esas es a las que apostamos.
Vamos a escuchar una música dedicada precisamente a Honduras, El Golpe.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Hace un par de semanas en Quito, Ecuador, se realizó un acto multitudinario con motivo del triunfo de Rafael Correa y de la asunción nuevamente de su cargo de presidente. Y allí el presidente de Cuba, Raúl Castro, hizo un discurso realmente inolvidable, en el sentido de que improvisó didácticamente para contarle al pueblo de Ecuador, pero también a los pueblos de América Latina, los peligros que acechan a este continente a partir de la instalación de las bases norteamericanas en Colombia. Esto es lo que dijo Raúl Castro.
Es un honor estar con ustedes aquí en el mismo lugar, en la misma capital de América, donde en una madrugada como hoy, hace 200 años, fue emitido el famoso grito por la independencia. Eso repercutió en el continente. Un año después, o pocos meses después, se produciría el grito de Caracas, allá en abril de 1810, y el año que viene celebraremos también una actividad grande por el 200 aniversario de ese grito. Después, creo que fue Buenos Aires, Colombia, México ya en septiembre del año 10. Chile, Santiago de Chile. Consecuencia, ardió América, aprovechando las circunstancias de la invasión de España por Napoleón. Ardió América, todos conocemos la historia, las luchas de nuestros respectivos países y del continente en su conjunto. Mientras escuchaba el presidente Correa, meditaba que nos encontramos con 200 años de diferencia en una situación parecida. El amo anterior fue sustituido por uno más reciente, más poderoso. Y viendo los últimos acontecimientos, lo que sucedió en Honduras, lo que con anterioridad en el 2002 sucedió en Caracas, en Venezuela, con el golpe de Estado, el típico golpe de Estado contra Chávez, que fue salvado por el pueblo y los militares fieles, e inmediatamente después otro golpe bastante terrible, que fue el del sabotaje petrolero, que le costaba a dicho país decenas de miles de dólares de pérdida. Posteriormente a Evo en Bolivia, el primer representante puro y neto de los pueblos originarios, de nuestras raíces, antes de la llegada de los conquistadores, presidente en una república de América Latina, le variaron la táctica. Siempre la oligarquía al frente, igual que aquí, igual que en Colombia, igual que en Venezuela, y fueron por la variante del separatismo de algunos departamentos o provincias de la parte oriental de Bolivia. Se movilizaron los presidentes de UNASUR, en Chile fue la reunión de apoyo a Evo. Pasó esa situación. Y más recientemente, en Honduras, en la forma típica, como decía el presidente Chávez en una reunión que tuvimos en Managua después de esos, en Nicaragua después de esos acontecimientos, presidente Obama condenando el golpe, pero no aparece quién le abrió la jaula a los gorilas. Ya se va sabiendo lo que todo se sabe en este planeta. Los de siempre, los que tienen la llave, porque en este continente nadie da un golpe de Estado si no recibe la autorización de los Estados Unidos de Norteamérica, además el gobierno de Obama, que yo soy de los que sigo diciendo que es un hombre bien intencionado y que está lleno de buenas intenciones. Yo quiero seguir creyendo eso. Está en un gobierno que es mitad del anterior y mitad del nuevo gobierno. No sé si será ya la mitad la que él tiene. El otro día, por ejemplo, en el Departamento de Estado, volvemos a aparecer Cuba una vez más como un país terrorista. Yo le di instrucción a nuestro canciller, ni proteste, deja eso. Entonces, por un lado vemos un presidente condenando un golpe y por el otro lado el apoyo. En un continente, como decía el compañero Fidel en una reciente reflexión publicada, que esos gorilas, esa gente, esos golpistas, no respiran sin permiso de Washington. Ahora bien, no quiero pronunciar un largo discurso como los de Chávez, porque los de él son más interesantes que los míos. ¿Cuál es la situación? Porque falta el último acontecimiento recientemente publicado en la prensa que ha provocado una situación complicada: las 7 bases militares norteamericanas que le han abierto las puertas en Colombia. Es un acontecimiento que hay que tener en cuenta. Eso no es casual. Eso no es para luchar contra las drogas como alegan o contra los guerrilleros. Como decía el propio Fidel, un artículo que salió hoy. ¿Qué va a ser la cuarta flota que han revivido aquí en América Latina? Flota naval, para luchar contra la droga o contra los guerrilleros. Yo bromeando le decía a Correa después de ese discurso, después de felicitarlo, digo, a prepararnos, tenemos que prepararnos, porque todos esos cañones de esa flota, hablo simbólicamente, están apuntándote allá, por la actitud digna que tiene este pueblo, por la posición que tiene Correa, por el programa enfocado hoy en su discurso de la revolución ciudadana, de la cual no tengo que hablar porque ustedes la conocen mejor que yo y lo que representa para el pueblo ecuatoriano. Por eso ese discurso, según mi opinión, pasará a la historia. Y no es casual, acuérdense que ellos eran del gobierno de Carter, que estaba en América Latina llena de gorilas, todo el cono sur, Pinochet por Chile, y así sucesivamente llegó el gobierno de Carter y nos cambiaron la música. Ahora hay que bailar twist, ¿te acuerdas del twist? Postró, no sé qué otra cosa, y cambiaron la música para libertad de prensa, democracia, derechos humanos. Y acuérdense que Bush, hijo, por lo menos se lo oí decir un discurso, un libro que se había leído, no recuerdo qué autor ni su nacionalidad, que hablaba la democracia. Y que ese era el arma principal. Además, se sabe que es el único libro, y es verdad que se lo leyó, es el único libro que se ha leído, si le creemos en lo que dice. Y siempre nos quedamos con la duda. Yo fui uno de los que siempre pensé que cuando no pudieran aguantar la marea de ese flujo y reflujo de la historia, obligado por la situación económica que existe en este continente, que ha pagado una deuda externa 4 o 5 veces, y que con excepción de 3 o 4 países, los más pobres del continente, que le fue reducido en un 70% dicha deuda, que ya se ha pagado varias veces, como dije, seguimos empeñándonos, seguimos pagando cada vez más y cada vez debiendo más. ¿Cómo se entiende eso? Ese flujo y reflujo de la historia, yo era de los que decía que el día que no pudieran sostenerlo, aguantarlo, aplastarlo, volverían a los golpes de Estado. Por eso los acontecimientos de Honduras revisten una gran importancia. Y lo de Colombia es el complemento perfecto. Estamos en una situación similar a aquel incendio que se provocó en el continente. Por eso grito, empezando por el de aquí hace 200 años, y no quedará más remedio para los señores imperialistas, los intereses que predominan en ese país, de adaptarse a los tiempos que va viviendo el mundo y América Latina como parte del mundo, o volverán las eternas confrontaciones. Porque todo ha sido confrontación de un tipo, de una magnitud, pero son confrontaciones, y los pueblos no soportan más.
Como gasto papeles de cortar, como me haces hablar de necesidad, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que la rompo sus años sin pasar por mí detenida. Te doy una canción y abro una puerta y de la sombra sabes tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero todo te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. Y si no, no apareces, no me importa, yo te doy una canción.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Bueno, continuamos en Resumen Latinoamericano y tenemos el gusto de recibir a nuestro compañero Juan Carlos Giuliani, que además de ser secretario de comunicación de la CTA, es un hombre que está trabajando con todo el tema de la constituyente social. Y bueno, hoy, ¿qué nos traes para comentar?
¿Cómo estás, Carlito? Mira, traigo la felicidad de haber participado el 15, 16 y 17 de agosto en Embalse Río Tercero del primer encuentro nacional de jóvenes por la constituyente social. Más de 2.500 pibes y pibas de todo el país, provenientes de más de 400 organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales, campesinas, estudiantiles, que nos han dado una lección de fe de que se puede ganar, de que no es cierto de que fatalmente la transición democrática se tenga una salida a partir de la restauración conservadora, como nos quieren hacer creer los corifeos del posibilismo, de la resignación, que por el contrario, los pibes pelean, ganan la calle, se meten en los sindicatos, le dan carnadura a las organizaciones a partir de que creen que se puede ganar, como se ha demostrado en varios lugares de Latinoamérica. Y vos fijate la diferencia, en los países latinoamericanos donde se ha consolidado un proceso de cambio, la derecha, los sectores oligárquicos tienen serias dificultades para plantear un retorno al pasado. Empiezo por Bolivia, sigo por Venezuela, digo Ecuador, hablemos del faro de lo que es Cuba y demás. Pero acá en la Argentina el que piense que a partir del resultado electoral y de cierta anomia que pueda existir, hay posibilidades a un retorno al pasado, yo digo que el pueblo sepultó la experiencia neoliberal en las inolvidables jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, y que esa experiencia han nacido los hijos, los pibes del 2001, que hoy están llenando de militancia a esta iniciativa de la Central de Trabajadores de la Argentina, que es avanzar hacia una constituyente social el año que viene, el año del Bicentenario, y que en este encuentro en Córdoba no solamente hubo la algarabía, la fiesta, la felicidad de encontrarse, conocerse y reconocerse entre los jóvenes, sino que salieron acciones concretas. El octubre de los pibes. Va a haber una serie de acciones durante todo el mes de octubre que van a confluir el 23 de octubre, a un año del primer encuentro de la constituyente social en Jujuy, que en realidad fue el 24 y 25 de octubre, lo que pasa es que cae sábado y domingo. El viernes 23 se va a hacer una jornada nacional de movilización de los pibes, con grafitis, con marchas, ocupando las plazas, las calles, festivales, hechos culturales, en todos los pueblos, localidades del país, y también aquí, en la capital federal, para hacer visible de que ellos se están haciendo cargo, y que, como decía el general, cada uno de nosotros lleva el bastón de mariscal en la mochila y se están tomando la posta de esta construcción, ¿no? Y me parece que esto es muy rico, por supuesto nos llena de vitalidad, avanzando hacia lo que va a ser el encuentro de la constituyente social en Neuquén en el mes de noviembre, el 20 de noviembre, Día de la Soberanía, y el 21, donde vamos a planificar, vamos a discutir entre todos, en un colectivo, porque hoy ya no hay. Fíjate vos que el encuentro de los chicos, lo que más les llamó la atención a los pibes, que no había la vanguardia esclarecida que le bajaba línea y le decía no. Lo único que había, coordinadores nacionales de la constituyente, que explicamos en 10 minutos la génesis y el desarrollo de este proceso, de esta iniciativa, lo que significa este espacio multisectorial de construcción, de tratar de reconstruir una experiencia de poder popular nuevamente en nuestro país. Y después hablaban los chicos, coordinaban ellos, y es extraordinario. En la comisión donde yo estaba, un pibe de Moreno dijo, donde disputamos estratégicamente con el enemigo es en el territorio, el barrio. Nosotros los pibes tenemos un destino de paco, gatillo fácil, desempleo, la cárcel.
Para combatir eso nosotros proponemos recuperar la calle como el patio delantero de nuestras casas. Es extraordinario. Nosotros cuando éramos chicos, Carlito, vos que sos más joven que yo, te darás no podés decir. A nosotros nos cuidaban en la calle, jugábamos a la pelota en la calle, los vecinos. Hoy la calle es un lugar de inseguridad. Y antes, tus viejos te dejaban en la calle porque vos estabas seguro. Bueno, eso lo dijo un chico de 22 años. Entonces quiero decir, venimos muy embalados, te darás cuenta con esto, porque además significa de que lo va tomando el sector más dinámico de la sociedad.
¿Vos sabés que esto que comentabas de la incorporación de los jóvenes a la militancia se está viendo en muchas partes? Realmente, hoy lo comentamos también con un compañero, a partir de lo que vimos esta semana que se movió a través de también con respecto a la ley de radiodifusión.
Sí, bueno, claro.
Mucha gente joven incorporándose a la militancia y muy cuestionadora, además, no tragándose el discurso de los esclarecidos, o sea, tratando de resolver desde abajo y con las herramientas que tienen, digamos, pero pidiendo también la idea de la formación, tratando de conocer qué pasó realmente en todos estos últimos años.
Vos fíjate, hay un vacío muy grande entre lo que fue la generación nuestra, porque de última somos sobrevivientes de la generación del 70, y los pibes estos que son los hijos del 2001. Pero ellos te miden primero, te prueban, te sondean. Ahora, una vez que se zambullen con todo, ¿eh? Y te vienen pateando los talones y vos no tenés, no hay lugar para el verso, para el doble discurso. ¿Estás acá o estás allá? Eso lo tienen en claro ellos. Así que me parece que, por eso yo digo, frente a los tipos que te plantean la resignación, que no podés hacer más que lo que hay, porque si no viene la derecha y viene esto y lo otro, tenemos mucho más organización que en el 2001. Y hay mucho más nivel de conciencia organizada en el campo popular. No va a ser tan sencillo. Y además estamos nosotros, y todavía los más viejos que nosotros, que tenemos la tarea de ser transmisores de la memoria colectiva, Carlos. Porque la Argentina alguna vez fue la sociedad más igualitaria de América Latina. Nosotros, yo soy del 49, yo logré vivir los coletazos de lo que fue los años más felices, de mayor integración social que hubo en la Argentina, independientemente incluso de extracciones políticas, de afinidades. Nadie lo niega hoy. Entonces, había un chico allí, que era de Proyecto Sur, que estaba en el encuentro en el Valle, que tenía una remera que era espectacular. Y decía, si antes se pudo, hoy se puede. Y adelante decía, yacimientos petrolíferos fiscales YPF. Y es cierto, porque no es que estamos inventando la pólvora. Acá los ferrocarriles fueron del Estado. El petróleo lo manejaba una empresa estatal. El gas, los teléfonos. Entonces, si antes se pudo semejante desarrollo científico, tecnológico de la industria nacional, cuando nosotros no recibíamos dinero de afuera, supuestamente estábamos aislados del mundo, fueron la etapa de mayor crecimiento y prosperidad del pueblo argentino. Y entonces yo creo que la síntesis es esa, que se puede y que los pibes son conscientes de eso. Y eso es un mensaje, permitímelo decir, con palabras de Don Atahualpa, que para mí uno de los poetas mayores de la Argentina, ¿no? Que él dice en la mironga esa, yo tengo tantos hermanos, con la esperanza adelante y los recuerdos atrás. Nosotros tenemos la memoria viva de lo que ha pasado, pero el motor de la revolución no es la injusticia, es la esperanza. Y los pibes te transmiten eso.
¿Cómo se paran los pibes, esos pibes con los que tuviste contacto, frente a los aprietes que está viendo muy seguido en los barrios, los aprietes policiales, a los chicos de pelota de trapo? Bueno, están apretando duro.
Están apretando duro. Hay denuncias donde, para decirte un caso, en la provincia de Córdoba, en el sur, donde yo vivo, en la ciudad de Río Cuarto, la policía ha dispuesto clandestinizarse, utilizar uniforme de civil los fines de semana y automóviles particulares para acercar los barrios marginales, los barrios pobres, para que los negros, entre comillas, los que portan rostro, los chicos pobres nuestros, no lleguen al centro. Río Cuarto es un centro del boom de la soja, con un desarrollo edilicio de una clase media, una burguesía importante. desde ese punto hasta los chicos que nosotros lo tenemos al pibe, Arruga es que se llama, que en enero lo vieron en una comisaría y que sigue desaparecido. No hablemos de Miguel Bruni, hablemos de Julio César López, que es otro caso emblemático. A los chicos, el enemigo la tiene muy clara, Carlos. Tienen que matarlos ahí. Tienen que matarlos mientras son chicos. No llegan todavía al nivel de McNamara, ¿se acuerdan ustedes? En la década del 60, una cosa así, cuando planteó que a los guerrilleros había que matarlos en el vientre de la madre y en Bolivia metió ese plan de esterilización de las mujeres, ¿te acordás vos? Bueno, pero los tipos la tienen en clara. Los que le vienen a cuestionar de fondo las bases del sistema son los chicos. Y entonces hay que criminalizarlos, entonces hay que judicializarlos, entonces hay que estigmatizarlos. Eso lo tienen muy en claro, ¿eh? Lo tiene muy en claro y están dispuestos a defenderlo con organización.
Y en cuanto a esto, me permito dos cosas. Una, se habla mucho del tema del Paco. Los sectores más retrógrados de la sociedad ya están impugnando con voz de ganso y sin saber poco de lo que está detrás de esto el tema del fallo de la Corte Suprema de la Argentina, donde con claridad se expone que es casi un absurdo total poner presos a unos chicos porque fumen unos pitillos de marihuana, mientras con una impunidad que aterra se deja que anden por el país como si fuera un campo abierto a los vendedores de drogas y de todo tipo de droga, que siempre tiene connotación de los sectores más retrógradas de la política argentina. Eso es un tema. Y junto a eso entonces, ¿cómo no darnos cuenta que la participación de la gente joven en las militancias políticas, en las organizaciones de derechos humanos, en el arte, en la cultura, es realmente el camino para modificar esta realidad de pesadilla que, como bien decías antes, acecha a nuestros jóvenes? Y algo más, porque me llamaron ayer de Pelota de Trapo, precisamente contándonos que querían sacar una solicitada sobre las persecuciones que sufren. Y los grandes medios de comunicación les han pedido unas tarifas que queda claro que todo lo que huela a bien para los grandes medios huele a mal. Porque la cacareada libertad de prensa es luego manejar desde el dinero, desde a qué espacio se dan o no se dan las posibilidades de que la gente rinda y pida cuenta de las cosas que pasan a nivel social.
Bueno, despedimos a Juan Carlos y seguimos con un corte musical.
Él guía un taxi en Filadelfia un minuto antes de la confusión que mató al policía. No encontraron ninguna evidencia, pero por la piel lo acusarán igual. Como el caso en millones de almas, viviendo condenada a muerte fuera o dentro de la prisión. Por una parte la violencia, la miseria, la aventura y las drogas duras de la esquina. Por otro lado inventan premios, están premiando un patrón, una filosofía. A un hombre van a ejecutar por su soberbia, tío San. Oh, oh, oh. Cuando niño fue Pantera Negra, se cambió su nombre, se hizo musulmán, y hubo un grito en la tierra, como de una caja de Pandora, comenzó a salir olor a Ku Klux Klan. Dado el caso de millones de almas, viviendo condenada a muerte fuera o dentro de la prisión. Testigo pongo a Malcolm X, George Jackson, Martin Luther, Chaka y muchos otros.
un genocidio a fuego lento, un exterminio así masivo de indios negros y latinos, poco a poco, y de vascos. A un hombre van a ejecutar por su soberbia, tío San.
Querida oyenta, querido oyente, recuerde que Resumen Latinoamericano también aparece por televisión los jueves a las 22 horas en el canal Argentinísima Satelital y los domingos a las 22:30 en el canal TV Libre de Uruguay. Además, editamos el periódico Resumen Latinoamericano, que se puede adquirir en el centro de Buenos Aires y en todo el país, y también en kioscos de Montevideo. Crítica de la vida cotidiana.
Otra vez con nuestra vida cotidiana, y podemos imaginar nuestra vida de todos los días sin la radio, sin la televisión, sin los diarios, sin las revistas. Es imposible ya. ¿Y qué hay detrás de todo ello? También hay disputas, y grandes disputas. Así como históricamente alguna vez se dijo que las luchas sociales, políticas, también económicas, se disputan muchas veces como prolongación de las guerras clásicas, también es cierto que en estos tiempos podríamos llegar a decir que hay una guerra cotidiana. Esa guerra cotidiana se da a partir de los medios de comunicación. Hasta las campañas políticas, y más allá de quienes, habiendo sido partícipes de la gente en la calle, de la militancia activa, seguimos creyendo realmente que por ahí pasan las aguas, tampoco podemos negar la realidad que se nos presenta ante nuestros ojos, porque negarla no sería positivo. La realidad, para cambiarla, como diría Marx, hay que previamente conocerla. Y tenemos que conocer y darnos cuenta que es importante, y muchos ya se han dado cuenta, por supuesto, que en este tiempo de hoy los avances de la libertad, los avances en contra de estas prácticas del capitalismo monstruoso que estamos viviendo en estos tiempos, donde la criatura humana se convierte simplemente en mercancía, se da en un escenario mediático. Y es entonces allí donde también es indispensable que uno tome posición, que uno contribuya a clarificar las aguas e, insisto, si es posible, a modificar estas realidades en juego. Esta lucha mediática que se está dando en toda Latinoamérica ha cobrado en estos momentos un auge especial en la República Argentina. Por un lado, el gobierno, pero no solo el gobierno, mucho más que el gobierno son las organizaciones populares, esa extensa red de radios barriales, comunitarias, estos diarios que se hacen a pulmón, metiendo el cuerpo, el alma, el espíritu, todas estas formas alternativas que sienten que en la ley que ha presentado el gobierno en estos días se juega una posibilidad grande de alterar las relaciones, los vínculos que hoy se están dando en la República Argentina, donde, como al igual que en otros países de Latinoamérica, no son precisamente los sectores populares los que tienen la posibilidad de disponer e incidir a partir de estos gigantescos medios de comunicación. Carlos Aznares participó activamente, estuvo allí viendo la manifestación que acompañó la presentación del proyecto de ley del Poder Ejecutivo en el Congreso. Carlos, ¿qué fue esta reunión de hoy, esta reunión popular? ¿Cómo la calibrás? ¿Cómo ves las relaciones de fuerza?
Bueno, hubo dos episodios, digamos. Uno, el que se desarrolló en la Casa de Gobierno, donde la presidenta obviamente dio a conocer a una cantidad de invitados y a la nación, porque transmitió a todo el país, la ley, esta ley que es la 22.285 de servicios audiovisuales, que modificará, una vez que el Parlamento la apruebe, porque después se presentó al Parlamento ya este trabajo, la ley de la dictadura que venimos sufriendo hasta ahora. Pero lo más importante, me parece a mí, fue la movilización en la calle. Hubo una movilización importantísima, varios miles de compañeros y compañeras de distintas ramas, porque había sindicatos, había organizaciones populares, había movimientos sociales, organismos de derechos humanos, y sobre todo mucha gente de radio y de periódicos alternativos. Estaba incluso la bandera de la gente de la FM del Bajo Flores, bueno, estaban también los compañeros de Radio La Tribu, digamos, de todos los lados, de la gente que viene peleando por esta ley contra viento y marea, digamos, y muchos de ellos haciendo periodismo alternativo en la ilegalidad más absoluta y siendo perseguidos, habiendo perdido equipos, en el caso de la radio, alguna gente siendo presa por transmitir en el interior del país contra intendentes o gobernadores y no entrar en el discurso único habitual. Esto entonces es el resultado de un trabajo de muchos, muchos meses, y yo te diría de muchos años, forjando este proyecto que no es del gobierno. El gobierno lo presenta, pero es el resultado de la presión y de la elaboración conjunta. Se han hecho 24 foros a lo largo y ancho del país, y se han hecho a partir de esos foros alrededor de 50 modificaciones en el proyecto original. O sea, es una ley que se ha discutido muy por abajo. En ese sentido es único la cosa, porque en general siempre son proyectos que vienen desde arriba, te los tiran y vos a veces tenés la posibilidad de modificar algo, pero esta vez se ha hecho desde abajo y se le ha planteado al gobierno que lo presente. Y bueno, ahora estará la pelea con la oposición, que son los holdings. La oposición son los holdings, Clarín y todos los sectores que empujan para que acá el discurso único siga funcionando.
Sí, y junto con esto, que muy bien lo explicás, es bueno para hacer un contexto de dónde vienen estas situaciones. En la Argentina están vigentes de la época de la dictadura básicamente dos decretos leyes, porque no puedo olvidar que en mi formación jurídica aceptar como leyes las disposiciones de una dictadura es algo que vaya más que contra las formas, contra el propio fondo de las cosas. Son dos decretos leyes emanados de la dictadura, los que con gran peso siguen realmente vigentes en la Argentina de hoy, y que ninguno de los gobiernos constitucionales desde el 84 a la fecha se animó a cambiar. Uno de ellos es el que habla del poder financiero, lo que podemos llamar la ley bancaria, que responde a toda esa consideración, constitución, a esa organización de los grandes bancos para poder dirigir la economía en nuestro país, como lo hace en el resto de América Latina. Y fíjense en ustedes que se modifican cosas, pero ese decreto ley sigue vigente, con todo el deterioro que tiene para el crecimiento de las pequeñas sociedades de trabajo, de las cooperativas, es decir, que está hecha realmente para mantener concentrada la economía en manos de los grandes bancos extranjeros, y dándole también algo de participación a la banca concentrada local, que también, si uno hurga un poco, en definitiva responde a los grandes intereses multinacionales. Esa es la ley que queda vigente, el decreto ley que sigue vigente. El otro es de medios de comunicación. Miren qué cosa, que no hay que dejarlo como azar. La economía bancaria y los medios de comunicación. Y no se pudieron cambiar, o nadie se atrevió realmente, desde ninguno de los gobiernos que han pasado en estos ya más de 20 años desde que está otra vez la posibilidad constitucional en la Argentina, porque los intereses concentrados de los medios de comunicación, como los intereses concentrados de los grandes bancos, no lo han permitido. Es muy difícil que en relación a los bancos surja desde la gente, desde los movimientos populares, a nivel de base una posibilidad de cambio. Siempre es más complejo que se haga carne en la conciencia social la necesidad de cambio. Pero, por supuesto, los medios de comunicación es algo más directo, más propio de nuestra vida de todos los días. Y como bien decías vos, podemos afirmar que estamos en vías de una modificación de las relaciones de poder social a partir de que se pueda realmente imponer en el Congreso esta ley, y que como muy pocas veces en nuestro país y en Latinoamérica, esta vez el fuego vino de abajo. Creo que hoy es un día histórico. No quiere decir que se haya triunfado, pero sí que se ha avanzado y mucho. Y tanto miedo tienen desde el poder concentrado que vamos a ver la gran pelea que se avecina en el Congreso argentino detrás de esta lucha. Y también lo que resulte va a incidir no solo en Argentina, sino en este combate latinoamericano que hoy tiene como rostro los medios de comunicación.
Si esto va para adelante, para cerrar, por primera vez en la Argentina el espectro radioeléctrico va a ser un bien público, cosa que hasta ahora jamás había pasado. Entonces, en ese sentido es una batalla importante, y vuelvo a reiterar, es el gobierno el que la presenta, pero es el fruto de la presión popular y de la presión de toda la gente que estamos en los medios de comunicación y que tenemos una mirada distinta a los holdings, y que además peleamos contra el discurso único permanentemente. Por eso es muy importante. Y en ese sentido, bueno, nos sumamos a Venezuela, nos sumamos a la ley que va a sacar Ecuador, digamos, son los vientos nuevos que están soplando, y que a veces, más allá de los burócratas que están en los cargos, de los diputados ñoquis que no les interesa votar esto, bueno, la gente presiona y se moviliza y logra estos pequeños éxitos.
Y bueno, es difícil trabajar en los medios en Latinoamérica sin tener que muchas veces contar y reflexionar sobre noticias tristes, sobre cosas que realmente nos duelen y lastiman. Permítan hoy entonces que con alegría, con entusiasmo, con fe en la posibilidad de transformar el mundo, hoy alentemos esta nueva flor de vida que nació a partir de este proyecto que hoy está enviado al Parlamento argentino.
Vamos a un corte musical escuchando Sandinista de H.P. Bacán.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos.
Hoy en Mujeres y Resistencia nos vamos a Honduras. Quienes tomaban el poder por la fuerza este pasado 28 de junio se han ensañado una vez más en el cuerpo de las mujeres. El colectivo Feministas de Honduras en Resistencia denunciaba esta semana que durante la crisis que vive el país tras el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, se han registrado múltiples violaciones de diverso tipo a las mujeres. Llegar de noche a Tegucigalpa, como decían las mujeres que fueron a realizar un informe sobre la violación de estos derechos humanos a las mujeres, nos conmueve. La vida en la ciudad es aparentemente apacible. Las calles están semidesiertas, las luces son de paro, de falta de vida, de algo muerto, y el aire tibio pasa lentamente. Tras cada ventana se anida el miedo. Así lo dicen sin reparo jóvenes entre los 23 y 35 años, antiguas feministas, expresas políticas, dirigentes sociales, jefas de ONGs y luchadoras por los derechos sexuales y reproductivos. En este país no existe el aborto terapéutico y se negó, tras el golpe militar, la distribución de la anticoncepción de emergencia que había admitido el presidente depuesto aquel día de junio que cegó un tenue proceso hacia la democracia. Berta Cáceres, que es una dirigente de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Honduras, comenta: hemos peleado por todas las autonomías. Tras 53 días, las mujeres estamos teniendo un papel protagónico en la resistencia del pueblo hondureño. Este ha rebasado toda dirigencia y organización y reclamó una lucha clara, enérgica y firme. Berta es una dirigente muy joven con un gran prestigio entre las mujeres y comenta: antes del golpe nuestros espacios organizativos estaban débiles. No dimensionamos lo que se nos iba a venir. No teníamos conciencia de que los avances que hizo Zelaya como energía térmica, avances en el tema agrario, indígena, en la incorporación a la alternativa bolivariana para las Américas, el ALBA, en Petrocaribe, píldoras anticonceptivas, el salario mínimo que fue subido 50%, iban a ser respondidos por una oligarquía agresiva. Nunca pudimos disfrutar del aumento que nos dio Zelaya. Berta considera que hay algo positivo en el golpe. Hay más conciencia de la necesidad de una reforma agraria integral, de la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, de los derechos de las mujeres e incluso de la despenalización del aborto. Ya no tenemos ese miedo a plantear que los derechos de las mujeres sean constitucionales, derechos a expresarnos, a nuestro arte, a nuestra propia cultura. Las mujeres se han organizado en el grupo Feministas, en el Comité Nacional de Resistencia, y están en todas las demostraciones, en la parte organizativa de las manifestaciones y de las convocatorias, y por ello han sido mancilladas en sus cuerpos, apresadas y perseguidas por este régimen de facto, donde el patriarcado muestra su cara más feroz. Este informe que elaboraban las mujeres del exterior establece que la masiva participación de las mujeres obreras, campesinas, colonas y profesionales en el rechazo al golpe del 28 ha significado atropellos específicos y diferenciados contra ellas en todos los actos de represión. A la hora de pegar, se describen con detalles cómo ha habido abusos sexuales en las golpizas, porque los golpes pues se pegan en las partes del cuerpo más sensibles de las mujeres, en el busto, en los glúteos. Existen todo tipo de insultos, de amenazas, de que se las va a violar, de que se va a introducir las porras represivas, de tal forma que las mujeres viven cercadas por el miedo. Ha habido mujeres que incluso se han ido de sus casas porque tienen miedo que sus hijos sean llevados a la fuerza a hacer el servicio militar, que ya era voluntario desde 1994. No es solo el abuso de parte de las autoridades o de los uniformados, sino que la violencia en general
de los hombres ha aumentado sobre las mujeres en sus hogares. Según la mujer ha ido avanzando en su participación en las manifestaciones, la violencia ha ido aumentando por parte de la policía, hay un ensañamiento constante sobre ellas. Muchas de estas mujeres tienen miedo a realizar estas denuncias. El informe afirma que cuando se corta espacios a las mujeres es muy grave porque se violenta la libertad de expresión, se limita la palabra y se silencia como hace siglos a las mujeres. En este informe se habla también de ejecuciones extrajudiciales, 4 mujeres están en tal situación, amenazas a organizaciones, varias entidades tienen policías apostados a la entrada de sus instalaciones, por supuesto el arresto a dirigentes feministas. Además se realiza el seguimiento a la desaparición de 2 mujeres detenidas durante una manifestación el 11 de julio y que hasta ahora no aparecen. Una pancarta que rezaba en una de las manifestaciones con 2 mujeres jóvenes dice: ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres. Durante los primeros días del golpe de Estado, los asesinatos de mujeres aumentaron un 60%. Existen indicios, además, de que han ocurrido asesinatos colectivos. En 2 poblaciones, por lo menos, se mataron a 2 mujeres y en otra aparecieron 6 mujeres asesinadas. Se habla del aumento, pero no se tienen cifras porque justamente todos los organismos que detectaban y que asumían estas denuncias han sido invalidados. El Instituto de la Mujer, el INAM, ha sido inoperado porque han colocado de dirigente a una de las mujeres golpistas, a María Marta Díaz. Por lo tanto, también en este instituto se ha invalidado la actividad de denuncia de las violaciones de derechos humanos. Hubo una actividad delante del instituto y la policía arremetió contra las mujeres que protestaban. Y aquí tenemos un testimonio que podemos escuchar de una de las compañeras que fue golpeada.
Conozco muy bien de mis derechos y que yo estoy trabajando y estoy desde muy chiquita en el movimiento y eso me da mucho más poder para gritarles y decirles que ellos, porque tienen sus armas y porque andan con este casco y andan con este uniforme, nos pueden callar, pero nuestra voz nunca se va a callar. Ellos nos pueden pegar, nos pueden tirar esos tiros que ellos ahí están, caminan, las bombas lacrimógenas y nos van a ahuyentar, pero nuestra voz, queridas y queridos compañeros que nos están escuchando, se va a escuchar y no ahorita, sino que desde va a ser hasta el final de nuestra lucha y aquí vamos a estar hasta cuando resistamos.
¿Cuántas compañeras fueron agredidas por los
bastante agredidas somos 3-4 creo, pero la mayoría nos golpearon, a la otra compañera que la agarraron del cuello ya la golpearon por jalarme a mí, porque si no el tipo ese, que no sé ni cómo se llama, pero está en la del pie de policía, me iba a pegar un tabletazo en la cabeza, entonces la compañera se metió y me jaló y que casi nos caemos porque hay una gradita aquí, entonces, y no es justo que eso que está ahí es de nosotras, las mujeres, y no es de los hombres, porque como siempre los hombres robando nuestras historias y nuestros relatos de nosotros las mujeres, y ya no es posible. Y por eso estamos aquí, vamos a seguir luchando hasta el final.
Apoyamos y nos solidarizamos con la lucha de las valientes mujeres de Honduras y estamos de acuerdo con este comunicado de la colectiva feminista. Las mujeres amamos la paz incluyente, la paz que toma en cuenta la diversidad de colores, de ideales, sentimientos, entre otras, y no la paz de quienes están sentados, sentadas en las cunas de oro, pero cargados y cargadas de odio, perversidad y desprecio hacia las pobres y los pobres. Nos despedimos de este segmento con la voz de Liliana Felipe.
¿Quién prefieres que te mate? ¿Un comando terrorista
o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista. Tienes que decidir qué prefieres que te mate, la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban sin preguntarnos siquiera por pura cortesía. Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Tienes que decidir cómo prefieres morir. De hambre natural, de asco terminal, de pago de predial, ahorcada con tu chal, bebiendo un dineral, cruzando de ilegal.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras. Hombres y mujeres quemando mentiras.
Bueno, en este espacio de la izquierda que no baja las banderas en el paisito recibimos a nuestro compañero Eduardo Veleira. ¿Qué tal, Eduardo?
¿Qué tal, Carlos? Un gusto nuevamente estar acá con ustedes. Bueno, Carlos, como vos sabés, el panorama político uruguayo está dominado exclusivamente por la campaña electoral, cosa que no podía ser de otra manera en la medida que en octubre se elige el nuevo presidente de los uruguayos, ¿no? Compiten Mujica, Pepe Mujica y Danilo Astori como una de las fórmulas, y La Calle y Larrañaga, las otras fórmulas, son las dos que compiten, las dos con posibilidades de llegar al gobierno. En este momento se está hablando mucho de los vicepresidentes, del peso que han tomado los vicepresidentes. Recordemos que el vicepresidente Mujica, como le acabamos de decir, es Danilo Astori, quien fue el ministro de Economía durante el gobierno de Tabaré Vázquez durante más de 3 años. O sea, ocupó un papel central en toda la economía uruguaya, una economía uruguaya que tuvo sin duda un giro continuista con los gobiernos anteriores, que los mercados financieros internacionales alaban continuamente. Digo, a mí cuando me alaba el enemigo realmente me pongo a temblar qué es lo que estaría haciendo mal, porque algo debe estar pasando. Y nadie duda, incluso se habla de que si el próximo gobierno fuese Frente Amplista, cosa que cabe la posibilidad, de que podría haber un poder bicéfalo, ¿no? Un poder de dos cabezas. O sea, Pepe Mujica como presidente y Danilo Astori en su rol de vicepresidente, pero un rol que más bien asumiría como una especie de primer ministro, algo que en la política uruguaya no está establecido, pero que podría llegar a suceder, ¿no es cierto? De todas maneras, se habla de un giro al centro, ¿no?, del mensaje del Frente Amplio. Todo lo que el Congreso Frente Amplista votó como programa donde se le da una intención de izquierda al programa Frente Amplista, está siendo dejado bastante de lado porque quieren tomar el voto de los indecisos. Y los indecisos ellos calculan siempre que están en el centro. Entonces ante eso, como hay que engañar a los giles, digamos, entonces ante eso hacen un discurso centrista, olvidándose del programa del Frente Amplio, pero a su vez a los militantes de izquierda le dicen que esto es momentáneo, que en realidad cuando después que triunfan las elecciones, nuevamente van a ser el gobierno de izquierda, que aún no hicieron durante todo el programa del Frente Amplio, que no se llevó a cabo, que no se cumplió en el gobierno de Tabaré Vázquez. Digo, me parece que esa historia donde ellos están poniendo mucho énfasis en el asunto del voto útil, ¿no? Ante el terror, ante el miedo que quieren inculcar, por la posible llegada o no de Luis Alberto Lacalle, que sin duda es una expresión de la más genuina derecha uruguaya. No cabe duda, digo, que si hay una expresión de derecha notoria en Uruguay es Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti. Son dos expresiones realmente que dan un poquito de miedo, digamos, ¿no? Digo, recordemos que en la época de Lacalle es donde se realizó el plebiscito contra la privatización de las empresas públicas, cuando la oleada neoliberal en el mundo asolaba y achicar el Estado era agrandar la nación. En Uruguay se hace el plebiscito famoso en el año 92, donde el pueblo uruguayo le dice no a la privatización de las empresas públicas, y Lacalle sufre una derrota contundente. Digo, Lacalle era en aquel momento quien encabezaba esa privatización, y hoy podría llegar a ser electo nuevamente presidente. Entonces eso realmente da cierto frío en el cuerpo. Eso se usa, evidentemente. Daniel Astori, que no es ningún tonto, por supuesto, está haciendo un mensaje un poquito más de izquierda de lo que hacía en el momento que era ministro de Economía, ¿no? Porque quiere tranquilizar también a los sectores del Frente Amplio, que lo ven con recelo. Porque también pongámonos a pensar que Daniel Astori podría asumir como presidente en caso que pasara algo con el presidente, digo. Podría ser que esos sectores que se pasaron despotricando contra la política económica de Daniel Astori y que hoy lo sufren como vicepresidente porque no tienen más remedio, porque si no el Frente no estaría en la carrera presidencial, estén votando mañana a un Daniel Astori presidente. Podría suceder. A veces me hace acordar aquella época de Gestido y Pacheco Areco, lamentablemente, ¿no? Eso por un lado, digo, me parece que es un tema que hay que traer. Por el otro lado, hay otro grupo, que es la Asamblea Popular, que lleva como único candidato al Senado a Elio Sartú. Más o menos todos sabemos quién es Elio, digo, un catedrático grado 5 en Derecho Laboral, reconocido en la República Oriental del Uruguay y también en el extranjero, digo, en los países de América Latina. Es alguien muy mentado en el asunto del derecho laboral, alguien que siempre se ha volcado en la defensa de los trabajadores. Y bueno, estuvieron en un encuentro en la Universidad de la República, en la UDELAR, y participaron nada más y nada menos que Daniel Astori, o sea, un peso pesado, Luis Alberto Lacalle, candidato a presidente, un ignoto hombre del Partido Colorado, o sea, no fue Pedro Bordaberry, no fue ninguno, porque el Partido Colorado en realidad va a servir de rueda auxiliar en caso de un balotaje para el Partido Nacional, pero en realidad ya se sabe que los guarismos que va a tener son pocos. Y Elio Sartú, esta persona que estamos hablando fue. Y sería la paradoja, Carlos, de que en el... La paradoja por lo que uno piensa, porque parece que cuando uno habla de izquierda está diciendo una mala palabra, o no es correcto políticamente, o se quedó en el pasado. Dice, parece que la izquierda ya perdió lugar en la historia, digo, ya fue embestida por la historia, ya está, ya fue, ¿no? El famoso Fukuyama, con su, la historia ya ha terminado. En Uruguay parecería que quiere seguir siendo así. Y sin embargo, entre los estudiantes, en el paraninfo de la universidad, los diarios y todo el que estuvo ahí indican que Elio Sartú fue el más aplaudido de todos. Hay una foto muy interesante en la diaria, donde están los tres integrantes de los otros partidos en un lado y Elio Sartú en el otro. O sea, que fue la posición. O sea, en realidad coincidieron bastante los tres partidos en las posiciones con referencia a la universidad de aquí en más, de aquí a los próximos 10 años, donde el cobro de la matrícula es uno de los temas a tratar. Daniel Astori no puso tanto énfasis en eso, pese a que eso fue en la campaña interna una de las cosas que lo llevó a confrontar duramente con Mujica. O sea, la cuestión de la matrícula, siempre se empieza con la cuestión de que los ricos paguen la universidad, porque si no los pobres no llegan. Eso en realidad es un verso para que después no llegue nadie, digamos, ¿no? Digo, es para cobrar, es realmente para cobrar, para hacerla más elitista de lo que es ahora. O sea, hoy no llegan evidentemente los hijos de los trabajadores a la Universidad de la República. Bueno, Elio Sartú planteó de que el papel de la República tiene que ser, tiene que tener el rol de alerta social, que tiene que ser autónoma y que tiene que estar en el cogobierno estudiantil, que debe fortalecerse la sindicalización estudiantil, ¿no? Y que se debe destinar el 6% del Producto Bruto a la educación, como la propia UNESCO lo dice en todos lados, cosa que en Uruguay creo que recién se está llegando a fin de año y no sé si se va a llegar al 4,5%, que si recordamos bien cuando se votó eso, o sea, fue donde Astori amagó con la renuncia, era el ministro de Economía, amagó con la renuncia porque se le iba a destinar el 4,5% que había sido una promesa del Frente Amplio antes de asumir, y fue Pepe Mujica quien lo fue a convencer de que no renunciara. Y recuerdo las palabras de Mujica cuando dijo, ahora realmente he encontrado un amigo.
Eduardo, esta semana hubo dos marchas. Una marcha el lunes pasado, recordando los 15 años de la masacre del Filtro, masacre de Jacinto Vera, donde la gente, el pueblo uruguayo salió masivamente en su momento, en el 94, a pedir que no extraditen a los militantes vascos que estaban detenidos allí. Y hubo dos asesinatos por parte de la policía, Fernando Morroni y Roberto Facal. Y bueno, esta marcha de este año, 15 años después, se contó con varios miles de jóvenes, porque mucha gente joven participa en este tipo de eventos. Y después hubo otra marcha, signo contrario, digo, por quienes la convocaban, el jueves, una marcha que se llama la Marcha de la Esperanza, que en realidad es en el marco de un paro del PCNT, y una marcha para, obviamente, respaldar al Frente Amplio, sin decirlo, obviamente, queda claro que era para eso.
Que viene de diferentes puntos del país, que va a confluir, creo que ahí en el Palacio Legislativo. Sí, es cierto, pero también hubo otro hecho importante, Carlos, por supuesto tenemos que recordar lo de los compañeros del Filtro, ¿no? Digo, eso fue una epopeya del pueblo uruguayo en aquel momento, reclamando el derecho de asilo para vascos que eran acusados de terroristas y que vinieron a buscarlo tipos que después fueron juzgados como terroristas en la propia España, tipos de la Guardia española, ¿no es cierto? Que fueron acusados como terroristas en la propia España porque realmente tenían escuadrones de la muerte, o sea, ¿no? Y el pueblo uruguayo se fue a la calle a defender ese derecho de asilo que para nosotros es realmente algo importantísimo y fundamental en las libertades y los derechos humanos, ¿no? Pero hubo otro caso muy terrible en Uruguay, que en el Concarque murieron 5 presos. Se incendió un pabellón y murieron 5 presos, ¿no? Y casualidad, nadie puede decir nada, porque la justicia puso que no había ninguna intencionalidad de los guardiacárceles ni nada, aparentemente la investigación concluyó, pero esos 5 presos estaban confrontando por la dureza de las cárceles, eran quienes estaban llevando a cabo también acciones por la recuperación de los derechos de los presos. Digo, es un tema realmente muy preocupante porque todos sabemos lo que sucede con los presos comunes, ¿no? Con los presos de delitos comunes, que en realidad también, si fuéramos un poquito más a fondo, podríamos deducir que son presos que llegan a esa situación por el Estado a que nos lleva el propio capitalismo salvaje, que evidentemente excluye a millones y millones de personas de esta sociedad, ¿no? Y que es necesario cambiar.
Gracias, Eduardo Veleira, y nos despedimos hasta la próxima semana de tu columna.
Cuando la noche el sueño crecía, un gran estruendo me estremecía y salí a la calle con mucha confusión, mucha balacera me llamaba la atención.
Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza.
No lo puedo creer, era una ciudad tranquila. No lo puedo creer,
la gente vivía dormida. La gente vivía dormida.
Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Y gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Y
una linda balacera contra toda la ciudad.
gente que baila.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general.
Y eso viene a colación, esta información que les vamos a dar en Culturas y Contraculturas, de la nota que vimos en el programa pasado acerca del encuentro que iba a haber en Honduras de los artistas y artistas por el golpe de Estado. Y allí miles de voces cantaron entonces por la victoria frente al golpe. Miles de voces se unieron a las de artistas de Argentina, Guatemala, Honduras y Venezuela para cantarle a la resistencia contra el golpe militar y a la esperanza en la victoria tras casi dos meses de lucha. El hecho sin precedentes en la historia hondureña se vio a lo largo del domingo pasado en el espectacular concierto Voces contra el Golpe, que se prolongó desde la mañana hasta las 22:30 de la noche. Tras más de 12 horas, una multitud enardecida de varios miles de personas coreó las canciones del popular grupo venezolano Los Guaraguau, cuyos integrantes dijeron traer un mensaje solidario de la Venezuela bolivariana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón, se escuchó a la voz de Eduardo Martínez, y la muchedumbre fue siguiendo la canción, una de las que los ha acompañado en su lucha por recuperar el Estado de Derecho, y recordemos que esa canción es del maestro cantor Ali Primera. Con los puños en alto y enarbolando muchas banderas, la gente siguió las actuaciones de los Guaraguau. ¡Wow! En los intervalos cantaron sus propias consignas, adelante, adelante, que la lucha es constante. De Argentina les llegó el mensaje solidario de la banda de rock Las Manos de Filippi, que es el grupo que estamos escuchando de fondo, que en su extenso recital expresó que la lucha de los hondureños es una esperanza para los demás pueblos latinoamericanos. La mayor parte del espectáculo estuvo a cargo de los artistas de Honduras del Frente Nacional contra el Golpe de Estado, que tras la asonada militar del 28 de junio pasado se unieron a la resistencia popular. El concierto fue también una tribuna abierta durante la cual líderes del Frente Gente Sencilla y el padre católico Andrés Tamayo llamaron a mantener la resistencia por el tiempo que sea necesario. Al caer la noche, una voz infantil del niño Oscar Montesinos, de apenas 10 años, conmovió a la muchedumbre con una enardecida exhortación a derrotar a los golpistas y avanzar hacia la revolución social. Y en Buenos Aires se nos viene el octavo Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud. Este festival se realizará en la ciudad de Buenos Aires del 3 al 9 de septiembre en las salas Espacio Inca, Kilómetro Cero, Cine Gomón y las salas Enrique Muño, 25 de mayo, entre otras. La programación es clasificada por edades, de 4 a 8 años, de 9 a 12, de 13 a 15 y de 16 años en adelante, y está dirigido también a las familias, los docentes y los estudiantes y profesionales de los medios audiovisuales. Este festival reúne filmes de gran calidad de todo el mundo, dirigido a los chicos y las familias, los cuales son estrenos en el país que no suelen distribuirse por los circuitos comerciales de cine y televisión. Las secciones de la competencia oficial son Dulces Sueños, cortos y largometrajes de animación, Panorámica, que incluye cortos y largometrajes de ficción, Nueva Mirada, que son obras realizadas por niños y jóvenes de distintos países, y Mi TV, selección de programas de televisión de calidad para niños y jóvenes de Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Dinamarca, España, Suecia, Venezuela y muchos otros países. El programa también incluye conferencias, clases magistrales y talleres, tanto dirigido a niños y jóvenes como a docentes y públicos en general, que estarán a cargo de especialistas de Canadá, Dinamarca, España, México y otros más. Todas estas actividades y dos funciones diarias son de entrada libre y gratuita para escuelas e instituciones sociales, con inscripción previa, por supuesto. Para las otras funciones, el precio de las entradas es de 6 pesos y 4 para jubilados, docentes y estudiantes. 3 al 9 de septiembre, entonces, octavo Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud. La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina nos invita a la presentación en Buenos Aires de Aquiles Báez. Este músico, guitarrista, arreglista y compositor posee un estilo innovador que combina armonías sofisticadas, elementos rítmicos y creatividad para lograr un sonido propio y latinoamericano. Báez ha realizado ya 8 producciones discográficas bajo su nombre, además del disco Luna con el flautista Marcos Granados, la canción Venezolana con el tenor Aquiles Machado y Contemporary América No Ser Center, grabado en Brasil. Báez ha ofrecido conciertos en Europa, Asia, Norte, Centro y Sudamérica, así como en Australia. Actualmente reside en la ciudad de Buenos Aires, desde donde desarrolla su carrera internacional. En los conciertos previstos para Buenos Aires, interpretará obras de su autoría y tocará el cuatro venezolano, instrumento con el cual se inició en su aventura musical. Aquiles Báez, entonces, se presenta a través de la invitación de la Embajada de Venezuela en Argentina en la sala Hugo del Carril de la Fundación Wocra el 10 de septiembre a las 20 horas.
De Elizabeth Morley, Darte Luz.
Y esta es nuestra cantautora de esta semana. Francesca Carola.
Sombra, no me dejes sola. No te vayas con el viento.
Si bien Francesca Carola comenzó su carrera en los años 80 con un premio como intérprete en un festival organizado por la revista La Bicicleta y el Café del Cerro, su nombre es parte de la generación que renovó ese estilo a fines de la década siguiente, reconocible bajo el concepto de novísima canción chilena. Las coordenadas que agrupan a esta generación son básicamente 3: raíz folclórica, letras con apego a la cuestión social y músicas que desde la academia universitaria inician una transformación de lo tradicional a lo contemporáneo. La chilena Francesca Carola representa a la cabalidad esta búsqueda estilística, considerando su extensa formación no solo como licenciada en música de la Universidad de Chile, sino también como alumna de numerosas escuelas, tanto chilenas como extranjeras. Carola viajó a Chile para grabar su primer disco como solista de música popular, compuesto por ella en conjunto con los guitarristas Sánchez y Restucci. El álbum se llamó Que el canto tiene sentido, en tributo al manifiesto de Víctor Jara, uno de sus inspiradores. Este trabajo, que fue editado recién en 1999, marcaría también el comienzo de una carrera más vinculada al mundo popular.
Lluvia,
El nombre de Sánchez Cancarola fue creciendo en importancia local y llegó a sonar en algunas radios, pero su estilo se ha encontrado casi siempre con la falta de interés de estas radios. Así, esta suerte de movimiento se ha mantenido circunscrito a un círculo pequeño de fieles que ha tenido que recurrir a los conciertos en vivo como punto de encuentro y desarrollo. El trabajo de la compositora incantante le permitió ganar el respeto y respaldo suficiente como para mantener su carrera vigente en festivales y encuentros de música popular en Chile y otros países. En 2008 volvió a trabajar con el pianista argentino de jazz latinoamericano Carlos Aguirre y editó en dueto de voz y piano el disco de canciones infantiles Arrullos. En estos días, Francesca se presentó junto a Elizabeth Morris y a la banda rock de Feminas Lilith. Francesca se presenta en el ciclo de conciertos Desenchufados 2009, evento que organiza la Casa Integral de Juventud en a fines de agosto en Santiago. ¿Y qué nos dice Francesca Ancarola? Ella cree que hay maneras de vivirse una carrera y ella la prefiere a fueguito lento. La escuchamos un ratito. Y nos despedimos entonces de esta nueva edición de Resumen Latinoamericano. Lo hicimos Carlos Aznares, María Torrellas, Vicente Cito Lema, Jorge Levinger y quien les habla, Silvia María. Nos vamos escuchando entonces a Francesca Ancarola en el tema El Cigarrito. Hasta la semana que viene.
Ay, ay, no. Continuamos en Resumen Latinoamericano.